Todos los países tienen su pueblo, su territorio, su himno nacional, su bandera y su argentino. Argentinos sin fronteras. Cada martes en RAE, Argentina al Mundo.
Y nuevamente acá en RAE, Argentina al Mundo, como les prometiéramos al comienzo del programa, tenemos una, llamémosle una invitada especial para charlar con nosotros en este programa. Periodista, investigadora, una argentina que se destacó en el exterior. Le vamos a dar los buenos días a la señora María Sol Lauría. Hola María, acá señor Ángel Floreano y Miriam te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Contanos un poco, o sea, cómo fue que te fuiste de la Argentina y has hecho prácticamente los últimos años bastante, ¿no? Como 6-7 años afuera.
Uy, sí, impresionante cómo pasa el tiempo, ¿eh? Sí. Me parece que fue ayer, pero bueno. Mira, yo la verdad que en el 2007, yo soy santafesina, estaba trabajando en un diario en Santa Fe en el 2006 y me anoté en una beca para jóvenes periodistas latinoamericanos en España, que era un programa que en ese momento se llamaba Programa Balboa, y fui en el 2007, o sea, quedé seleccionada y fui gran parte del 2007 a hacer la beca. Uh-huh. Por Panamá había ido un argentino que estaba trabajando en Panamá, que se llama Guido Bilbao, que él estaba trabajando en ese momento en la prensa. Y bueno, yo después me vine a Buenos Aires a hacer una maestría, estaba trabajando acá, y él en 2011 me escribió para ver en qué andaba y si no tenía ganas de ir a trabajar a un diario en Panamá que se llama La Estrella. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que en ese momento yo ya me parecía buenísimo hacer como una otra experiencia en otro país, sobre todo Centroamérica, que la tenía bastante poco incorporada, digamos, a la realidad centroamericana y los temas centroamericanos. Entonces, bueno, le dije que sí, pensé que iba a ir por poco tiempo, por un año o dos, pero al final me terminé quedando me fui a los 2 años de La Estrella, pero después volví a Panamá a trabajar en una iniciativa regional de periodismo e investigación, y bueno, ahí sigo por ahora.
Esa iniciativa es Conectas.
Exacto, es una iniciativa del Centro Internacional de Periodistas de Washington y de Conectas, que es una ONG colombiana, que hacen todos temas regionales, digamos, lavado de dinero, corrupción, medio ambiente, migrantes, bueno, todos los temas que tienen que ver con la región, y en general se promueven como asociativismo entre periodistas, o sea, trabajar temas en conjunto, porque casi todos los temas pegan a todos los países en un punto, entonces como trabajar temas transfronteras.
Y de allí, precisamente de esa investigación, surgió el tema de los Panama Papers, ¿verdad?
Exacto, en realidad, Panama Papers surge del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, del cual Carlos Huertas, que es el director de Conectas, es miembro, socio. Entonces, pero yo ya venía como dando soporte de datos para temas de lavado desde Panamá, como estaba en Panamá, y bueno, un poco empecé a hacer mucho eso colaborando con periodistas de otras partes. Ahí me invitaron a participar de Panama Paper con una doble función, ¿no? Buscar temas para publicar sobre Panamá y Colombia, y también como para ayudar a toda la red con temas locales, o sea, dar soporte de investigación, si quiere darle una mano sería, porque imagínate que había periodistas desde África, Europa del Este, de todas partes, y por ahí necesitaban datos de Panamá o sobre leyes o el perfil offshore de Panamá en comparación con otros paraísos fiscales y demás. Entonces, bueno, los ayudé un poco a todos para orientar el tema sobre la realidad local, en este caso donde yo estaba.
¿Panamá es considerado un paraíso fiscal?
Bueno, en realidad esto, a ver, es una jurisdicción, si se quiere, es un territorio, tiene normas legales que son muy flexibles, como que protegen mucho a los dueños de las sociedades, por ejemplo. Uh-huh. Vos vas y querés abrirte una empresa en Argentina o en cualquier otro país, y sí o sí tu nombre va a ser público, o sea, cualquier persona que quiera saber quién es el dueño de esa empresa o quiénes son los accionistas, va a tener acceso a registros públicos o archivos públicos donde eso va a figurar. En cada país, digamos, acá vas a tener que ir al Ministerio de Justicia a preguntar, pero finalmente puede ser más o menos complicado, digamos, averiguarlo, pero finalmente lo vas a poder averiguar. En el caso de Panamá o de estos países que tienen leyes que protegen a los dueños de la plata, decimos, o a los dueños de las sociedades, es imposible que te enteres quiénes son los dueños. Las figuras que son públicas son las de los directores, que a veces el dueño es del director, entonces ahí sí puedes tener acceso, pero los accionistas, que son los verdaderos dueños, están completamente protegidos por ley y es imposible que sepas quiénes son. Incluso si la justicia de un país, se llama países poco colaborativos, porque por ejemplo acá se inicia una investigación porque se dice que Mauricio Macri o cualquier político o funcionario público tiene una empresa en Panamá, la justicia manda un exhorto con un pedido de información a Panamá y en Panamá casi siempre le niegan dar esa información. Ajá. Ahora, tras los Panama Papers, dijeron que iban a colaborar más, iban a ser más colaborativos con información únicamente a pedido de justicia concreto. O sea, no es que cualquiera va a poder acceder a esa información.
Es una especie de banca suiza.
Claro.
Pero sin el dinero, con los nombres.
Exacto. Es que cada... Entonces... Por ejemplo, porque el tema de paraíso fiscal, hay países que declaran a Panamá paraíso fiscal, hay países que no, no hay como una liga mundial que establezca cuáles son los paraísos fiscales. Hay distintas organizaciones, por eso digo, para mí sí es un paraíso fiscal, pero hay países que no los consideran así. Pero sí son países que tienen leyes que protegen a los dueños. Entonces, en Suiza es en torno al... Cada uno tiene un perfil, digamos, en este consorcio internacional de paraísos fiscales. Suiza es con la banca, Panamá vende sociedades más que nada, o sea, vos abrís empresas que tiene asociadas cuentas en distintos paraísos fiscales, cuentas bancarias. Después está Bahamas, Islas Vírgenes, Delaware y Nevada en Estados Unidos. Hong Kong, Andorra en España. En todos los continentes tienen sus propios paraísos, donde Uruguay es bastante cerrado. Y se suele usar bastante como para triangular y evadir impuestos. Cada uno tiene un perfil.
María Sol, de esas investigaciones, ya sea de Panama Papers o de alguna otra sobre lavado que hayan tenido que hacer, ¿consiguieron algún resultado evidente, positivo, desde alguno de los gobiernos afectados?
En Latinoamérica, poquísimos. O sea, en todas partes se iniciaron causas judiciales, pero... Bueno, yo no sé, y cada causa en cada país, pero no he visto así a vuelo de pájaro que hayan avanzado demasiado. No sé el motivo, no sé si es porque no han conseguido la información por intercambio de información o simplemente porque por decisión del país de no avanzar en esa investigación.
O bien porque el país a lo mejor no tiene el soporte legal como para poder hacer efectivo.
Claro, es muy difícil investigar eso. Claro. Eso, o sea, no es que vos decís, bueno, le están protegiendo, entonces mi... No, le tienen que pedir información a una jurisdicción como Bahamas, a otra jurisdicción como Panamá, a otra jurisdicción que en general la niegan. Entonces, sin información no puedes hacer mucho.
No puedes hacer nada.
Y ese es el problema, digamos, de este sistema paralelo, que es como... Siempre digo que es como una ciudad feudal, ¿viste? En las ciudades feudales que estaban todos los señores feudales protegidos por el muro y afuera los que pagaban impuestos y demás. Esto es parecido, pero sin un territorio definido, sino que en el mundo. Tienen una cobertura jurídica, los millonarios y poderosos del mundo que usan los paraísos fiscales, y mientras todos nosotros pagamos impuestos, vamos, declaramos y bla, 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 uh-huh. Ellos no los pagan, claro. O tienen las herramientas para evadirlos. Claro. Y encima no, o sea, es muy difícil rastrearlo por esto que no hay información disponible. En ese sentido me pareció un aporte, no sé qué les parece a ustedes, perdón.
Sí.
Que siempre los delitos de lavado o evasión costaban mucho, o sea, en general eran muy difíciles de entenderse, ¿no? Como, ¿de qué me hablás? Son dólares rodando en una lavadora, o sea, no se entendían bien. Y me parece que un poco Panama Papers sí fue un aporte, si se quiere, de que ahora se habla más de esos temas y se entendió un poco mejor de qué se trata. Pues parece como que si evadís plata, es tu plata y haces lo que querés con tu plata. No es así, es plata que no es tuya la que tenés que pagar en impuestos.
Claro, no debería ser así.
Claro.
No debería ser así. Debería estar realmente todo más blanqueado como corresponde, con causa y efecto, o sea, de dónde salió y a qué se aplica.
Exacto.
Pero lamentablemente, o sea, volvemos a caer en lo que hablábamos recién, o sea, las leyes no son internacionales, de aplicación internacional, son de aplicación local. Si vos no estás regulado en tu propio país con una ley al respecto, es muy difícil que lo que podés llegar a hacer.
Claro.
Porque la cuenta no está radicada acá ni en un país local, está radicada justamente en estos paraísos donde tienen su legislación y, bueno, y lamentablemente tenés que respetarla.
Sí, exactamente.
Sol, vos ahora estás en la Argentina, ¿verdad?
Sí, ahora sí, que vine de visita.
De paso, claro.
Sí.
¿Estás comiendo papaya?
En Argentina no, pero en Panamá me la paso comiendo papaya. Lo que más extraño cuando vengo es la piña, que es el ananá, sí. Y ajá. La papaya, las frutas que son riquísimas. Igual hace mucho calor en Panamá, así que como que la fruta es...
Sí, es básico.
Fundamental.
¿Cómo es la sociedad panameña, ya que hace tantos años que estás allá?
Mirá, obviamente que es muy diversa, es una cultura muy compleja, tiene... un montón de inmigración de afrodescendientes, afroantillanos que fueron a construir el canal, una comunidad china enorme que fue a construir el canal. Tiene comunidades indígenas que tienen autonomía y autarquía con sus propios congresos, o sea que eso es muy como vanguardista. Pero también es un país que estuvo siempre como cruzado por el mercantilismo, ¿no? Por el canal. Antes del canal, Portobelo fue uno de los principales puertos de la colonia. Y los mayas y los incas negociaban ahí, se encontraban, unos subían de Perú, bajaban de México, se encontraban ahí para negociar. Entonces tiene muy marcado, digamos, es como una hegemonía mercantilista. Y ese perfil de negocio hace que en general predomine como una lógica pragmática, donde todo tiene que ver con negociaciones y donde, por ejemplo, las discusiones o los conflictos así de peleas que por ahí en Argentina se presentan mucho más seguido, allá eso no se da mucho porque atenta contra los negocios. Cualquier pelea, paro, guerra, lo que fuere, sí. Atenta contra los negocios, entonces no les gusta, tampoco les gusta demasiado la izquierda por eso mismo también, porque lo ven como que puede peligrar las finanzas.
Sí.
Esto no quiere decir que no haya gente de izquierda o que no haya gente combativa, la hay, por supuesto que sí, pero en general, digamos, la cultura predominante es esta, mucho más pragmática y abocada a lo práctico.
Y el panorama periodístico, específicamente en Panamá, ¿cómo funciona?
Mira, los medios impresos, que son como La Prensa y La Estrella, siguen teniendo la preeminencia de la agenda informativa y los medios tradicionales. Todavía no empezó, recién está empezando a asomar la crisis que por ahí ya se está dando en todas partes. Son muy grandes, tienen mucha gente, siguen contratando, digamos, no se ve la crisis que se ve acá o en otros países. Pero bueno, llegarán en un momento, no sé cuándo todavía no llegó.
Marisol, tienen ahora también bastante influencia venezolana, ¿no?, que está llegando.
Sí, un montón, muchísimos, pero así marea impresionante.
Y sí, gracias a Trump, que le cerró la puerta, entonces tienen que recurrir a otro destino.
Ya venían llegando a Panamá desde hace rato, pero en mucho menor cantidad, y el último año se disparó completamente. Y bueno, se generan esas cosas que siempre pasan con la inmigración de países limítrofes, ¿no?
Sí.
Se destapan, pero de algunos. Panamá es un país que está muy acostumbrado a recibir gente y hay gente, bueno, tuvieron a los yanquis 100 años ahí. Uh-huh. Así que está como bastante acostumbrado a eso, pero...
¿Y qué tal la radicación allá, o sea, o la residencia? ¿Es fácil de conseguir o es...?
Sí, no, es muy fácil. Uh-huh. Sí, o sea, hay que hacer un montón, lo único que es medio caro por ahí, si recién llegás, porque por ley sí o sí tenés que contratar un abogado que te haga los trámites. Entonces, por ejemplo, si yo voy sola y hago todos los trámites que yo, me costará entre 500 y $800, pero como me obligan por ley a contratar un abogado, los abogados cobran carísimo, te termina saliendo entre 2.500, $3.000. Wow. Para un inmigrante recién llegado que por ahí se empieza a buscar changas o a ganarse la vida de a poco, le cuesta un poco más. Pero sí hay instituciones y fundaciones que ayudan con esas cosas. Pero la verdad es que Panamá tiene poca gente, tiene 3.5 millones de habitantes. La economía crece, entonces sí que hay trabajo. Claro. O sea, y la mayoría que tiene ganas de trabajar o de hacer algo, encuentra qué hacer.
Qué bueno, la verdad que positivo.
Sí, y, en eso sí.
Y tiene una estabilidad económica también.
Sí, también. Y como está el canal, es muy improbable que pase. Seguro. Que pase demasiado.
El canal se reinauguró en las nuevas instalaciones el año pasado. Creo que se terminó ya esta obra.
Sí, la ampliación. Sí ampliaron para que entren barcos más grandes.
Ajá. Y ya terminaron con esa ampliación.
Sí.
Fue bastante magnánima la ampliación que hicieron, porque estuvieron prácticamente 2 años, ¿no?, con el tema o más.
Sí. Creo que 2 o 3, a ver, que no me acuerdo el año exacto en que se hizo la licitación, pero fue un trabajo, sí, de muchísimo, con bastantes problemas en el medio también, por sospechas de corrupción en la asignación de la obra.
O sea, también allí existe la corrupción.
La española que lo presentó, presupuesto por mucho menos del valor que de lo que costaba, entonces hubo que hacer readecuaciones, bueno, fue bastante cuestionado el proceso, pero finalmente lo inauguraron.
Bueno, María Sol Lauría Paz, te agradecemos mucho por esta comunicación. Que sigas disfrutando de tu país, de nuestro país, mientras estés acá, y que sigan los éxitos allá también, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, les mando un abrazo enorme.
Igualmente, gracias por estar. Chao, buenos días.